La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, conversando de actualidad y de energía. Porque la energía nos interpela, la energía nos convoca, la energía nos evoca y la energía es el presente y el futuro de los argentinos y argentinas. Quizás no está verdaderamente llevado a cabo de esta manera, quizás no se tiene como propósito, quizás lamentablemente no se tiene como uno de los sentidos. Y sin embargo, es el sentido que le está dando el mundo. El mundo hoy requiere de energía. Los principales países que integran la Unión Europea han hecho sus convenios luego de la guerra y teniendo en cuenta todavía su permanencia por la energía, en pos de la energía y todo lo que representa la energía. Y nosotros, teniendo esta posibilidad, ya sea de la energía, ya sea de gasoducto, ya sea de energía nuclear, ya sea de todos los tipos de energía, energía eólica, no estamos, creo yo, poniendo el foco donde corresponde y la importancia que tiene para los argentinos y argentinas. Por todo esto y mucho más es que hacemos este programa, en donde la energía, como siempre les digo, es vida, pero la energía también hace que sepamos que todos somos electrodependientes, que no tenemos que llegar a esa situación y ojalá podamos empatizar de una manera diferencial con el otro. Creo que es uno de los puntos que también tenemos como puntos suspensivos en este, el trayecto como seres humanos. Por todo esto y mucho más, también vamos a conversar de actualidad. La semana pasada mi participación especial no estuvo, así que vamos a adentrarnos a la actualidad, también vinculado a lo que aconteció. Yo ya hice todo un editorial el otro lunes, así que hoy le voy a dar el paso a su palabra y va a tener toda esta presencia porque me interesa muchísimo su punto de vista. Y eso hace a la actualidad. Y justamente al ser secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, estamos hablando de energía. Y estamos hablando de actualidad. Y estamos hablando de roles, como por ejemplo los sindicatos. Y le voy a preguntar a él su punto de vista. Vamos a tener, creo yo, un gran programa a través de ustedes, que siempre se hacen presentes por el aire de Radio Cultura. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos, como siempre y desde siempre, en un feriado largo, pero nosotros aquí, en vivo, para hacer conversando de actualidad y de energía. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y hoy nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes, porque yo soy Alejandra Piaggi. Mi participación especial es Carlos Minucci. En el área de operación técnica está el gran Charlie Vázquez. Y nosotros aquí, en vivo, estamos haciendo una cultura de radio, porque lo que sentimos es que somos radio. Y Y obviamente, ¿cómo decirte que estamos hoy en vivo? Diciéndote el Servicio Meteorológico Nacional, porque se esperan lluvias fuertes para la noche. A ver, vamos a adentrarnos ahora. Los 22, como te dije, era casi imposible. Estamos en 16 grados 5, una sensación térmica de 16 grados 5, así que no creo verdaderamente que lleguemos a los 22 grados, ya siendo las 16:10:37. Estuvieron con una amplitud térmica bastante grande en el Servicio Meteorológico Nacional, pero bueno, la humedad del 65%. Ahora, a tener en cuenta esto, por si no se sienten del todo bien. La presión es de 998.1 hectopascales. Ha descendido notablemente. Por lo general estamos siempre en 1000, 1005. Estamos en 998.1 hectopascales, que algunos pueden comprender quizás cómo se sienten. Estamos con una presión diferente a la mayoría de los días. El viento es del noreste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Le reitero, en estos momentos está nublado y la sensación pareciera de llovizna en cualquier momento. Vamos a tener por la noche tormentas fuertes. Van a ser de una intensidad en donde la probabilidad de precipitación va a estar importante, porque va a ser de un 40-70%. Entonces va a haber probabilidad alta. Luego tenemos el martes, una mínima de 14, una máxima de 21. Por la madrugada del martes tenemos tormentas fuertes. Durante todo el día, mayormente nublado a nublado. El día miércoles, una mínima de 11, una máxima de 18, parcialmente nublado. El día jueves, una mínima de 8, una máxima de 17. Y ahí comienza de a poquito a descender la temperatura, porque el martes, miércoles, fundamentales, empieza a rotar el viento, y del miércoles al jueves vamos a tener una rotación a viento sur, a tenerlo en cuenta. Por eso jueves mínima de 8, y por eso viernes mínima de 5, máxima de 16, a tener en cuenta. Mínima de 5, máxima de 16. El sábado mínima de 5, máxima de 16, y el domingo mínima de 7, máxima de 15. Por consiguiente, vamos a tener hasta mañana la probabilidad de días primaverales otoñales. Luego continúa hasta el cambio de viento, en donde tendremos días invernales. Y aquí estamos en Conversando de Actualidad y de Energía, y está haciendo un pasaje por todas las páginas en este preciso momento. Mi participación especial se está nutriendo en estos momentos. Estamos hablando de él, que es secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Estamos también con uno de los referentes de la Corriente Federal de los Trabajadores, el señor Carlos Minucci. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien?
¿Vos?
Bien, bien.
Bien. La vida. Bien, la vida es la vida.
La vida es la vida.
Hay que estar bien de alguna manera.
Hay que esforzarse.
Una sonrisa fundamental. ¿Vio el tema de hoy? ¿Cuál? Hay una pareja nueva, ¿sabía?
No.
¿No? ¿Sabe quién es la pareja de Javier Milei?
No.
¿No se enteró?
No.
Hace 45 días que están juntos.
En ¿usted y yo?
No, Javier Milei.
Ah, 45 me asustó, días. Me dijo, 45 días estamos.
No, 45 días.
¿Con quién
están juntos?
¿Con quién?
¿Cómo? ¿Con quién?
¿Con quién?
¿No sabe?
No.
Es la nueva pareja.
Ah, no, no sé.
Hoy lo tenemos como noticia: Javier Milei y Fátima Flores.
Ah.
Fátima Flores va a tener más humor, Javier.
O sea, un payaso con una.
No.
Con una.
Humorista de calidad, por favor.
Con un humorista.
Una gran humorista.
Por eso.
Aparte, hace grandes doblajes. Ahora por imagino eso. Que lo va a interpretar a él también. Ha hecho.
Por eso digo.
Extraordinarias.
Pero que esté acostumbrada a dormir entre perros.
Sí, sí, está acostumbrada. Sí, a ella le gustan mucho las mascotas.
Los
me
perros,
da la sensación.
Los perros, digo.
Sí. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí,
pues,
sí.
Ambos creo que tienen.
Puede ser un,
o es la noticia de hoy, por eso para
un presidente,
que nos escuchan,
un presidente del nivel de él con una cómica de primera dama pega conjunto con una Argentina que ya es un circo. ¿Vos te acordás de la famosa frase pan y circo?
Discúlpeme.
Bueno, quedó el pan de lado, quedó el circo ahora.
Bien, pero igual, discúlpeme, Fátima Flores es una muy bella mujer, Fátima Flores es una gran comediante, Fátima Flores hace shows de primer nivel, entonces no tenemos que hablar tampoco de la vida privada de la primera mandataria en este momento, la esposa de Alberto Fernández, también ha tenido que ver con teatro,
yo,
y ha ido por el lado de vedette y demás.
Usted me dijo algo de la mujer de Alberto Fernández?
No, se lo estoy comentando, porque bueno, usted
pero
como
usted
dijo
me hizo,
lo que
usted
dijo.
Me dijo una gran pareja.
Una gran pareja.
Yo dije, bueno, un payaso con una cómica.
Bien, ¿listo? Una cómica de calidad. Para usted...
Pero no, cómica de calidad. La calidad la está poniendo la Argentina. Que
claro.
Está, ya la Argentina es un circo.
Bien.
Lo único que le dije, que en su momento, en Argentina,
sí,
los políticos decían que el peronismo era pan y circo.
Sí.
Ahora, la ultraderecha es circo nada más. Ponemos un payaso y una
¿Y ahora cómica. ¿Qué es el peronismo?
Y ahora el peronismo está tratando de resurgir de sus cenizas. Y espero que ojalá que lo logremos, porque no quisiera ver...
¿Y el peronismo qué tiene de pan
ver,
y de
Macri
circo?
Hablaba, Macri en el mundo hablaba de fútbol, ¿no?
Sí.
Mismo con el ruso le dijo que nos veíamos en el mundial, que se llevaba, todo ese tipo de bestialidades. Y ahora yo no sé qué va a hablar Milei en el mundo. Bueno, la otra imitará a Cristina, imitará, no sé, hará imitaciones a los para que se diviertan los
a
países.
A ver, aguardamos un poquitito. Te hago una pregunta. El peronismo hoy, ¿no le falta del pan a la sociedad y tiene demasiado circo?
Perdón, eso hay que tratarlo seriamente.
Por
sí.
Eso.
Bueno, si cambiamos de
¿cambiamos?
Clima.
Sí.
Bueno, primero vos me lo pusiste como gran noticia.
Es la noticia de hoy,
Milei,
un día feriado. La
Milei,
noticia es que Milei y Fátima Flores son parejas hace 45
bueno,
días que cuando nombró
bueno, que en
el
en
discurso
un país,
el saludo a la 540 era ella.
Bueno, vuelvo a decir.
Encriptado, un discurso encriptado.
Vuelvo a decir.
Un mensaje encriptado.
En un país que ya es un circo, que
bien,
no tiene pan.
Bien.
¿Y
cuál es la
bueno,
responsabilidad del gobierno para esto y del peronismo?
No, yo creo que hay, desde el 2015 hasta acá, hay responsabilidades de varios gobiernos, no solamente
sí,
de
sí,
este. Y bueno, y también hay que reconocer que el gobierno anterior dejó una deuda tremenda, y bueno, y este gobierno no pudo salir por sus problemas de falta de capacidad, falta de honestidad intelectual de quienes aquellos que se tenían que hacer cargo de las cosas y no se hicieron. Bueno, pero de ahí a tener un Milei y a Fátima esta no sé qué,
sí,
bueno, que él la conoció la nata haciendo de Cristina, por eso existe, si no, no existiría. Pero bueno.
Pero más allá de eso, para vos, virando de esta manera el clima y poniéndonos serios, ¿qué dijeron las urnas el domingo pasado?
No, lo de las
en urnas. Realidad no fue ayer, ¿no? Estoy hablando del 13 de agosto.
Las urnas en estas PASO no dejaron señales que no pueden destrabarse. Hay que empezar de nuevo, ver cómo se va a acomodar todo.
¿Pero qué dijo el pueblo para vos, Carlos? Escuchémoslo.
Mira, el pueblo dijo que Milei estaba contra la casta y ahora está con Macri y todo el equipo de Macri trabajando, y el de Menem trabajando con él, y ahora suma a Fátima esta.
No importa Fátima.
Bueno, sí, es parte
no
es parte del circo. Después tenés del lado de Patricia, que venía con el apoyo de Macri, que ya aparentemente no lo tiene, lo tiene Milei. Entonces comienza otra etapa dentro del PRO en los dos candidatos que lleva. Larreta perdió. Bueno, Larreta tendrá que dedicarse a que la mujer haga macetas y que se la venda a Jorge Macri.
Sí.
Y después lo demás. Yo creo que Massa tiene. Esperen que vuelva ahora. Se va ahora, vuelve
sí,
el miércoles.
Uh-huh.
Y vamos a ver los resultados que trae. Ahora.
Pero algo le dijo con este transcurrir.
Pero por eso tiene que ir a traer los fondos que se llevó.
Pero vos no podés decir, a ver, Carlos, vos no podés decir que hubo un voto castigo. Vos no podés decir que hubo un voto bronca. Vos no podés decir que hubo un voto indignación. Vos no podés decir. Porque todo eso lo hubo, Carlos. No podemos negar que hubo un voto castigo también a este gobierno.
Mujer. Yo no te voy a discutir nada de eso, porque lo dicen todos y
no lo dicen todos.
Lo dicen todos.
Hay algunos en el entorno de Sergio Massa que todavía no se dieron cuenta.
Hoy el grupo Bronx, el fondo buitre más fuerte de los que combatió contra la Argentina en todas las etapas, y es el gran acreedor de la Argentina, le puso 100 millones de dólares a Milei para hacer todo lo que se está haciendo. Entonces no jodamos que Milei es un invento, es el payaso con la compañera, y este país va a ser lo que fue con Menem, va a ser una etapa donde el país va a descender y faltan hacerse cargo, porque esto se tomaba en joda en los 90 con las empresas del Estado. ¿Qué van a tocar las empresas del Estado? Ahora vienen por el litio, vienen por el petróleo, vienen por las empresas del Estado, vienen por aerolíneas,
sí, sí.
Vienen por AISA. Entonces él es el que tiene que poner
Carlos,
la cara.
Carlos.
Él tiene que poner la cara a Milei, porque es al que le están poniendo la plata ahora junto con Macri, porque por eso está pegado a Macri y hoy desaparece de escena Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque ahí está puesta la plata para que se cumpla esto, que lo puede cumplir un loco nada más, esto. Pero yo creo que, así como en Ecuador están yendo a votar con chalecos antibalas, yo creo que si esto sigue así, no van a hacer falta chalecos antibalas. Están todos locos, están realmente locos los que están diciendo. Yo digo, más el otro día lo explicó bien, dijo, bueno, nosotros recibimos una herencia, esa herencia se manejó mal desde el Vamos con el Fondo Monetario, hay que remontarlo. Yo acepto que pudo haber cometido errores, pero también hubo virtudes.
¿Cuáles fueron las virtudes de Massa?
No, las virtudes de Massa no, del gobierno, que fue el tema COVID, que fue el tema obras hubo muchísimas, nadie puede negar que no se hicieron obras en el país. Lo que no se supo fue con un presidente que supiera entender que como peronista no podía hacer lo que hizo en los momentos más claves de la política argentina.
Carlos, y por ejemplo, el país se pintó de lila en lugares que son pobres y votaron a Milei. ¿Por qué los pobres votaron a Milei? La pobreza votó a Milei. Es más, gran parte de los votos...
La pobreza votó a Macri también, por favor.
¿Me podés escuchar?
Votó a Macri.
¿Me podés escuchar?
Votó a Macri, votó a Menem, votó... La pobreza vota.
¿Me podés escuchar?
Yo la escucho.
¿Por qué la pobreza votó a Milei?
Porque la pobreza siempre está subordinada al patrón. Es un problema de concepto de desmoralización. Entonces siempre están esperando algo.
¿Y por qué llegamos a tener tantos pobres?
Llegamos a tener tantos pobres porque Macri dejó 47.000 millones de deuda, porque el gobierno tuvo un COVID. El gobierno tuvo que salir del COVID con un ministro de Economía inventado por Alberto,
que se dejó inventar.
Por eso no se dejó inventar, lo inventó.
Por eso.
Porque él sabía perfectamente quién era Guzmán y sabía a quién respondía Alberto. Después de todo eso, hubo errores estratégicos políticos, hubo situaciones del COVID, hubo situaciones de sequía, hubo situaciones internas. Que sí, la plata no nació de un repollo, pero se hicieron obras. Hablen con Catopodis, la cantidad de obras que se hicieron. Pero vuelvo a repetir.
Pero Massa también y su entorno no fueron del Frente Renovador los que aprobaron continuar con el Fondo Monetario Internacional y los únicos que no aprobaron.
Dije, yo no dije que no. Vos me preguntaste.
Es parte de la responsabilidad de la pobreza
pero
también.
Bien, pero vos me preguntaste y yo te estoy contestando. Yo te contesto de ahora. Para atrás yo ya todo lo que dije lo digo y lo seguiré diciendo y no soy aquel que se calla.
Este gobierno generó nuevos pobres, ¿sos consciente?
Yo creo que...
Por consiguiente, para vos generó nuevos subordinados.
Yo creo que generó nuevos pobres, pero no subordinados, porque tienen... sí se subordinaron en su momento a Macri cuando se levantó...
¿Generó nuevos pobres que ahora no están subordinados a Milei?
Están subordinados a Milei.
Acabas de decir que sí.
No están subordinados.
Que el voto pobre es un voto subordinado.
Si el peronismo le da una respuesta al pobre, el peronismo gana.
Bien.
Y no creo que Milei sea la salvación del pobre. Si tenés que pagar la escuela, volveremos atrás de la piedra a recibir las carabelas de Colón. Pero vuelvo a decir, no. A ver, primero creo que no podemos seguir levantando a Milei como un presidente porque no va a ser presidente. Y si fuera presidente no va a gobernar él, y ya a la segunda medida que toma, ya acá esto va a ser una guerra civil. Y más con el movimiento obrero, que no se atrevan a joder al movimiento obrero. Después del otro...
Discúlpame que te interrumpa. En este momento, ¿dónde está el movimiento obrero?
En este momento ahí está viendo reuniones y se están analizando un montón de situaciones que se van a sorprender. Quizás las palabras que dije el otro día también sirvieron como para que otros también comiencen a entender lo que yo digo. El movimiento obrero fue uno de los por su conducción institucional, fue uno de los grandes responsables de que esto avance. Yo lo he dicho en todos los programas que nos hemos encontrado. Yo no puedo, así como yo salí a enfrentar a las empresas eléctricas y corriendo el riesgo de todo lo que estamos pasando, pero bueno, acá todo parece ser que nadie es del sindicato de alimentación, nadie es del sindicato de aceite, nadie es del sindicato de petróleo. O sea, nadie defiende a su clientela, a su país, no sé. Pero bueno, ahora comenzó, ya se dieron cuenta, les aparece, no es Milei, vuelvo a decir, son los que usan a Milei.
¿Y qué lo hizo despertar al movimiento obrero?
Y porque
digamos a la cúpula, ¿no?
Y en las PASO, el movimiento obrero, los jubilados, los jóvenes, las mujeres, los chicos, los perros, votaron a diferentes. Es la primera vez que el peronismo sale trasero.
Claro.
No el peronismo, sino un frente.
Sí.
Y vuelvo a repetir y lo diré.
Bueno, lo escucharon, eso es bueno.
Bueno, pero vuelvo a decir: la desaparición del liderazgo por proscripción de Cristina generó toda esta situación a nivel país, donde no hay liderazgo ni en el movimiento obrero, ni en los empresarios. No hay liderazgo. El único liderazgo que hay es el de los medios de comunicación, que lo maneja Mañeto con sus medios de comunicación, que tiene todo el país manejado por sus medios.
Más el monopolio oficialista.
Bueno.
Por otro lado.
Si fuera un monopolio oficialista, bueno.
Es oficialista.
Bueno, fuera de todo eso, lo único que digo es, esperemos a las elecciones, esperemos a ver cómo se acomoda la carga. Hay mucho hincapié en que todos ya se convenzan de que Milei puede ser presidente y ya.
Yo no creo.
No, yo tampoco creo.
Yo creo que el voto de las PASO fue uno y el voto de octubre va a ser
que,
otro.
Yo creo que.
Pero sí creo que el movimiento obrero, sí creo que ustedes los sindicalistas, sí creo que el presidente de la nación, no Alberto, ¿no? Sergio Massa, porque no tenemos presidente en funciones, por lo menos, sí creo que lo tienen que escuchar.
Mira, el movimiento obrero.
Al otro día no lo escucharon. ¿Qué opinas de la devaluación al otro día que hizo Sergio Massa a pedido del Fondo Monetario Internacional?
Pero yo ya di, creo que está en los medios.
No, pero en este programa no.
¿No te lo dije?
¿Qué opinas?
Programa. No. Yo creo que me da la sensación como que el peronismo perdió su esencia a través de al perderse una elección y devaluar, volver a atacar al bolsillo de los trabajadores.
Exacto.
Y por eso yo decía que hay que volver al peronismo revolucionario, porque el peronismo siempre fue revolucionario, y no de armas, sino revolucionario
de acción.
En su concepción. Y veo que está todo, bueno, las mismas decisiones que toma la derecha las toma el gobierno. Y bueno, y el fondo me apuró, pero me pidió el 60, pero devaluó el 20.
Me pidió el 100 y devaluó el 20.
Te digo,
que no es así.
Bueno, te digo.
Devaluó.
Y a mí, al salario de mí y de mis compañeros, perdí el 25%.
Exacto.
De mi sueldo.
Y todos nos volvimos
entonces,
más pobres.
Entonces, vos agarrás y decís, bueno, si esto, con un gobierno de centro, te imaginás con un gobierno de ultraderecha, con un movimiento obrero
pulverizado.
Entreguista, pongamos.
Sí.
Bien. Con un país que no le interesa ya que pase, que lo voten a Milei, es una locura, pero bueno, pone que gane. Bueno, olvídense de que este país.
El país, en cierto modo, hizo un voto de una determinada manera y después dijo: si explota, que explote todo por vosotros.
Ayer hubo un programa no sé en qué canal. En la selección de Ecuador habló un ecuatoriano.
Sí.
y explicó el cómo fue la...
Lo que significó la dolarización y, bueno, y la implementación.
Y,
bueno,
y ahora Milei está cambiando, ya está coacheado.
Está coacheado, obviamente.
Ya empezaron
está cambiando el discurso y lo están tranquilizando.
Ya lo están...
Igual, ya lo que dijo, dijo.
Bueno, pero,
hay cuestiones
pero
que, lo por ejemplo... la educación pública con vouchers, por ejemplo.
¿Cuántas veces
las tarjetas las tarjetas para los hospitales públicos, también pulverizar el CONICET? Ya eso lo dijo, eso también es una realidad. No habría educación pública, por lo menos no te va a decir que no es centralizada, que no es centralizada en los rectores, sino que se centraliza en los vouchers, lo cual es casi inviable, igual que lo de la salud pública dejaría de ser pública y te dan tarjeta, lo cual es inviable. Bueno, esto también hay que decirlo, la dolarización, que no implica que al otro día estás cobrando 100,000 pesos y vas a cobrar $100,000.
Se hicieron creer a los a ver.
Lo Perón, que se hizo
Perón
creer,
decía que no hay peor país que
hay que explicarlo.
Que el Perón hablaba de la educación porque no hay peor país que aquel que no tenga inteligencia y cultura. Y nos están llevando a un país que pretenden que no sea que estudien las clases medias altas. Lo está diciendo ¿cómo es la Carrió, que están atacando a la clase media. Esto es un ataque a la clase media, pues la clase pobre ya no se le puede sacar nada, queda la clase media, por eso las tarifas, por eso las...
La clase media está pulverizada casi.
Todavía no, todavía faltan. Ustedes no tienen la menor idea de lo que es la miseria. La gente que les duele el estómago de hambre.
Bueno, la gente votó con la panza.
Bueno, y va con, y como
entre otras cosas votó con la panza.
Y votó con la panza, y como votó con la panza va a quedarse sin comer. Pero son las decisiones. Yo siempre digo, yo años luché, años.
Igual no sé si es culpar al pueblo, hay que responsabilizarse y también tomar las medidas necesarias para que un pueblo no vote con la panza,
pero
con hambre.
Mujer.
Ya sé que soy mujer, ¿eh?
Entendámoslo, porque
me queda claro, si hay algo que soy es mujer.
Vos dijiste, bueno, sí. yo hice cuando yo no pude venir, porque estaba en una reunión...
Con la ministra de Trabajo.
Con la ministra de Trabajo,
sí.
Excelente persona.
Gran persona, Kelly Olmos.
Sí, excelente persona y muy
hice
muy,
un editorial en base a lo que había pasado el domingo. Ahora estoy escuchándote a vos.
Pero me dijiste que ibas a hablar vos, que iba a hablar yo, pero sí. Hasta ahora te estoy escuchando
no,
vos.
No, porque te quiero preguntar.
Bueno, yo te contesto, pregúntame.
Y te estaba preguntando justamente. Ah, ¿viste? Bueno, te quiero decir, medidas que se van a tomar a partir de ahora, luego del viaje a Estados Unidos, lo más probable es que, te digo desde el entorno de Sergio Massa, van a estar hablando la semana que viene con el acuerdo de una suma fija de control de precios y créditos para estimular a la economía. Ya hay un paquete de medidas que está llevando o que está pensando Sergio Massa. Estos fueron reuniones que se realizaron el día de ayer y ya tenemos algunas informaciones al respecto. ¿Bastará?
Sí, yo creo que puede llegar tarde, pero no, porque en definitiva no hay lo que sí se está hablando es de una suma fija a los jubilados, una suma fija a los trabajadores con la apertura de paritaria. Sobre eso pidió Camioneros el 104%. Y bueno, todo esto se va a ir desarrollando aceleradamente y en un descontrol total. El descontrol surge porque tenés una oposición que no es oposición, es enemiga, tenés una falta de liderazgo en todos los sectores, tenés un sindicalismo que puede aparecer ahora, un sindicalismo que era apático, que puede llegar a surgir, y no hablo de sector por sindicato por sindicato, porque sindicato por sindicato se lucha.
Sí.
Lo que yo no hablo es del conjunto, sí, del movimiento obrero. Eso es lo que se interprete, ¿no?
Sí.
Porque todos trabajamos en nuestros sindicatos, sí, a full. Lo que pasa es que cuando hay que juntar a los secretarios generales, no se los llama, para que los secretarios generales nos pongamos de acuerdo cuáles son las medidas a tomar a nivel país. La toman 4 o 5 adentro de una oficina.
Exacto.
Entonces, bueno, todo eso se paga. Ahora, el gran problema que hay es que si vos me venís a mí y me decís, bueno, mira, esta masa, no sé, pongámosle otro político de otras características como es la oposición.
Sí.
No sé, pongámosle, no sé, Manes no lo conozco, pero bueno, sí. Si es neurólogo, tonto no es. Mm. Y se fue. Hay varios del gobierno anterior de Macri que eran pensantes y podían...
Bueno, están buscando el radicalismo, claramente, no, aparte pero, del radicalismo.
No, pero digo, el problema está en que...
Ayer,
que si no
de
es
Mendiguren
masa,
buscaba mucho el radicalismo.
Pues digo, si no es masa, es el abismo por las características de la oposición y los puntos que trata la oposición.
Es decir, que estamos votando al menos peor, en cierto modo,
exacto,
que sería más.
Exacto, yo siempre lo dije. El único problema que hay es que del otro lado está el abismo, porque claro. Si vos me decís a mí que tengo que pagar la escuela, que tengo que pagar, mira, yo tuve la desgracia de que tuve un problema con mi señora el viernes, la obra social no mandó la ambulancia en tiempo y forma, llamé al SAME de Lanús, tardó creo que 7 minutos en llegar y me internó a mi señora en el hospital Evita de Lanús. Y yo digo, ¿cómo se destruyó ese hospital que lo dejaron en el COVID? Lo dejaron el director que estaba anterior, había dejado, y bueno, vinieron 4 años, destruyeron todo lo que había. Entonces, pasé una noche que no podía dormir, porque en una sala mezclan todo, desde un tipo con...
Esposado,
drogadicto, todo mezclado. Y te digo que pasé toda una noche sin dormir, que todavía no estoy recuperado. Digo, ¿por qué el maltrato al ciudadano? Porque yo lo voy a hablar con Kravet, porque Kravet ha hecho mucho, igual que con Golan, hemos hablado bastante con Daniel y con él. Pero vos los municipios a veces se por eso hoy vino el voto castigo en Lanús con Julián Álvarez para ellos. Tenés el intendente de Lanús que está para gobernador y es presidente independiente.
¿Dejó
de qué?
Este fin de semana.
¿Dejó independiente?
Sí.
Y si no, lo van a matar. Es tonto no es.
Sí. Y cambiaron el DT, ya te digo como información.
Bueno.
Pero más allá de eso.
Bueno,
eso también hay que hablarlo, ojo, hay que hablarlo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires también.
¿Qué cosa?
Con Axel,
¿qué
la
cosa?
Situación en la cual se encuentran los sanatorios, se encuentran
hay
los hospitales.
Hay sanatorios municipales, hay sanatorios provinciales.
Exacto.
Y sanatorios nacionales.
Mm.
Vos en un sanatorio municipal están todas las camas que mandaron del COVID y todo,
sí.
Y a veces están deterioradas, bueno.
Mm.
Lo que sí puedo decir que a nivel profesionales, a nivel son admirables en el ambiente que se mueven con la falta. No sé, hubo un accidente que se cayó alguien que se cortó con un vidrio y el operativo que se monta suena una sirena y salen. Es un sistema espectacular que no.
Bueno, pero también se requiere de una infraestructura y de que
bueno,
cada persona
digo,
esté en un lugar como corresponde.
Te
no podés estar vos con un preso.
Pero pues digo, pero el problema no está en que el preso, porque el preso puede ser más bueno que yo.
Obviamente, en la situación que se vive.
El problema es que el que esté a cargo del hospital.
Claro.
Tiene que decir, esto es esto y esto es esto.
Y aparte no es lo mismo alguien que ingresa por consumo de estupefacientes, por drogas.
Pero pues digo, pero
alguien que ingresa porque se le bajó la presión y tiene que estar en una guardia médica.
Porque lo van a llamar a Kichilov y decirle, che, que no.
No, todos tienen sus responsabilidades,
bueno,
digo nada
bien.
Más.
Siempre y cuando sea un peronista tiene su responsabilidad.
No, también
María
lo tiene
Eugenia
el municipio.
Vidal destruyó todos los...
También lo tiene el municipio. Me estás hablando de Lanús, pero lo mismo
María
pasa en cantidad
Eugenia
de
Vidal
municipios.
Destruyó la provincia de Buenos Aires y nadie se le dice nada. Macri hizo pelota.
Bueno, vos lo estás diciendo.
La salud pública, nadie dice
vos
nada.
Vos lo estás diciendo.
Ahora, cada vez que pasa algo... Kichilov, no, Alberto, pará, que acá también hay cómplices de todo esto,
bueno,
solo Alberto, porque al final Alberto termina siendo, fue para mí un presidente que se equivocó.
¿Dónde está Alberto? ¿Vos lo sabés?
Sí, está en la Casa Rosada.
En la Casa Rosada
sí,
está, creo que no sabés.
Atendió a la familia de la chica esta que mataron en Lanús. Pero digo, dentro de todo eso, que venga, que no venga, tampoco hemos sido el gobierno de Macri. Lo que sí hay es una gran presión internacional para que no se llegue este gobierno a ser gobierno. Fíjate que al otro, con un quítame de ahí esa paja, le dieron 55 millones de dólares y quedamos 47 porque 8 no lo quisieron recibir el gobierno actual. Le dieron todo lo que le querían dar, todo, y perdió. Mirá si era inútil que perdió. Entonces yo vengo y digo, bueno, hoy estamos con una presión, digo, hoy se sabe del grupo este, de muy buena fuente, este grupo que está trabajando atrás de Milei. Por eso lo están tratando de adornar, porque es el único loco que puede salir a decir, y bueno, y sí, y lo usará a Macri de embajador de la República Argentina. Puede ser. Chico, en la Argentina puede ser todo. Yo ya en la Argentina no creo que no pueda pasar nada. Yo desde Menem para acá, yo ya no creo que en la Argentina no puedan pasar locuras. Desde La Rúa, haber quemado un político de primera línea como Chacho Álvarez, haber jugado un partido con el radical y todo este grupo que está ahora rodeando también a Macri. Rodeando.
Ahora, Carlos, te hago una pregunta. Para que emerja con esta fuerza un Javier Milei, ¿no hay responsabilidad del oficialismo y la oposición también?
No, hay responsabilidad del oficialismo, no de la oposición. Si, ¿no? Él es parte de la oposición y todos piensan lo mismo.
Bueno, es una parte de la oposición.
Pero todos piensan lo mismo.
Pero también hay oposición.
Todos piensan lo mismo.
Si yo quiero hacer, creo que la votación también les dijo Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich que no quieren más de lo mismo.
Pero si yo por un candidato digo que quiero dolarizar y por otro digo que quiero el blindaje, que es en caso es lo mismo, pues tener que blindar con dólares el país, que lo hizo de La Rúa y terminamos con 39 muertos. Y hablar de que Menem fue el mejor presidente de la historia y que Cabo es su profesor, y hablas con Bullrich, que se hizo con De La Rúa, ministro de Trabajo, que bajó el 13% a los jubilados, a los trabajadores, es la misma historia de siempre. El problema está en, vuelvo a decir, el problema está ya en que hay, por diferentes motivos, porque existió el 76, porque existieron los golpes de Estado, porque existió un montón de cosas, hay una pérdida dirigencial muy, muy fuerte. No hay dirigentes de la talla que había antes, donde se paraban en una tribuna y atraían. Y vos tenés dentro del peronismo gente que está apareciendo, Menéndez de Merlo, Kicillof, Walter Guado de Pedro. Te hablo de muchos que no quiero nombrar, pero no.
Sí.
Y vos de la oposición no aparecen simplemente golpeadores de pegarle a ahora, yo hablas con Menéndez, en Merlo está haciendo maravillas, no puede habilitar un parque solar porque de no le puso una subestación, necesita una subestación para tener un parque industrial Merlo, y hace 7 años. ¿Y qué? ¿La culpa la tiene? No, la tiene Edenor. No, la tiene el ministro de Energía.
El ministro, la secretaria.
No, en ese momento era el ministro Aranguren. Y después siguió.
¿Y hoy?
Y
tampoco, bueno, lo pudo establecer.
No, y hoy escuchás a Rollón y te está hablando de que hay que.
Va a aumentar las tarifas nuevamente.
Que va a aumentar las tarifas. Entonces, sí. ¿Quién juega para el país? Esta es la
pregunta. Claro, esa es la pregunta.
Hubo una reunión en la cual yo no participé, pero hubo una reunión muy fuerte de las cúpulas de la conducción.
¿Y qué pasó?
Y va a haber cambios que se van a conocer en el armado de campaña, en la cual estuvo Cristina reunida, porque, sí. Vuelvo a decir, los gobernadores se hicieron todos los tontos.
Sí.
Hubo 14 provincias que hubo que hacer las boletas, sí, porque ya que no lo iban a hacer. Hay que ver si pusieron fiscales.
Sí.
Esto es una estructura, las votaciones. Entonces digo, no hay simplezas a veces que uno las puede simplificar. Hay causales, hay multicausales, como quien dice las cosas. No es que solamente hay un virus, hay muchos virus.
Obvio.
Bueno, y esto es lo que está pasando.
Pero hay que comenzar a medicarlos de alguna manera.
Bueno, entonces yo vengo y digo, si no tenés el médico, que yo. hasta que Favaloro nos generó el bypass y nos morían del corazón. Y apareció un Favaloro. Sabín.
Y ahora el menos peor es Massa.
Hoy no es tampoco un político como para cambiar la historia de la Argentina. Es un político también que es muy dependiente de Estados Unidos.
Bueno, ¿qué hacemos hoy?
No, hoy lo menos traumático para Argentina es Massa. Uh-huh. Y lo otro es formar a nivel de base, que es lo que se, bueno, la asociación lo trabaja, tenemos la universidad haciéndola, tenemos un montón de...
¿Por qué crees que perdimos nuestras bases, Carlos?
Porque la sociedad cambió con el menemismo, cambió la solidaridad, se perdieron las empresas del Estado, que eran una identificación nacional. Se perdió la solidaridad en los puestos de trabajo. Hubo cerca de 6 millones de desocupados en la época de las privatizaciones.
¿Y por qué se perdieron también a dirigentes como Gualdini en el sindicalismo?
Y porque el sindicalismo se pierde porque el 76 exterminó dos generaciones de dirigentes que estaban preparados para la lucha. Otros se nos murieron, caso Germán Abdala, muchos que han muerto de muerte natural. Pero la dictadura fue un gran factor de pérdida de generación. Hoy, si estuviera, y esto lo digo con certeza porque yo lo vivo, si hoy no hubiera estado el 76 y no hubiera habido 30.000 desaparecidos, porque los 30.000 desaparecidos no fueron guerrilleros, fueron sindicalistas, fueron delegados gremiales. Yo perdí 14 compañeros delegados gremiales de obras de Segua. Otros perdieron, de otros sectores de Segua han perdido trabajadores, pero eran los futuros conductores de los gremios, porque eran gente que estaba metida en el tema, todo. Y si esa generación no se hubiera perdido, yo no sería hoy secretario general, no por inútil, sino porque tengo una edad que no está para... Hoy no podemos tener un Cavalieri con 85 años conduciendo un gremio como Comercio, o en Sanidad teniéndolo al secretario general de Sanidad, que está por encima también de...
¿Ahora es porque no hay otros o porque se enquistan algunos en el poder?
No, porque el poder genera... A ver, de un sindicalismo de Saúl Ubaldini de enfrentar al poder... surgió un sindicalismo como era el de Bandor, de el peronismo sin Perón, el negociador, el que el te doy y me das.
Sí.
Entonces ahí se pierde también con la desaparición de Oscar Smith de Luz y Fuerza, que Oscar Smith fue, creo que fue el fiel reflejo de lo que se venía. Cuando él se enfrenta a los militares, que estuvimos casi 38 días enfrentados con los militares, que se enfrentó por querer cambiar el convenio colectivo de trabajo de los... Y desapareció. Y nadie más habló de qué pasó con Smith. Ni mismo el gremio todavía no lo debatió qué pasó con Smith. Y pasarán los años, alguien algún día se sabrá qué pasó. Porque el salvajismo de los grupos militares se veía en los gremios, en las universidades. Se perdió también la combatividad de los estudiantes. Acuérdense, en el Cordobazo, Rosariazo. Mm. Bueno, hubo en las provincias los estudiantes que salían a defender sus derechos. Y hoy, la noche de los bastones largos, la desaparición de los chicos que pedían el boleto escolar... Hoy los padres que vivieron esa etapa fueron generando en los hijos situaciones que eran, bueno, pará, ¿a dónde vas? Y el boleto escolar, no, pará, te quedas en casa, no. Empezó a retroceder una Argentina de características participativas, de muy, muy politizadas, muy culturales. Vos ibas a un boliche y no escuchabas música, escuchabas a la gente hablar de cultura, que yo lo he vivido, bares, biblioteca, todo eso desapareció. Una sociedad de fomento en un barrio era una escuela, cuidaban al barrio, cuidaban a los chicos, la droga no llegaba. No podían entrar en Argentina a droga, pues estaba todo, era un circuito social y de familias que se cuidaban. Bueno, todo eso se perdió con la globalización, con el interés de los países extranjeros. Bien. De la droga. Carlos, así que no le echemos la culpa al peronismo. Yo creo.
No es echar la culpa, es responsabilizarse y todos al respecto. No creo que sea camino echar la culpa. No hay que echar las culpas. Las culpas no sirven
hubo
muy de nada.
Bueno, hubo muy buenos políticos. Allende, el de Banfield, el doctor. Aullero, Soldi, hubo políticos que eran de raza, Pugliese mismo, De la Rúa después se echó a perder, pero De la Rúa fue Alfonsín, que era el zurdito, le decían en la UCR,
sí.
y eran políticos de raza. Yo te conté alguna vez que he ido a la plaza de Once, donde se hacían las charlas del radicalismo, y se llenaba la plaza.
Sí.
Para escucharlo a Pugliese. Bueno, todo eso se perdió. Hoy vos mirás al político por la televisión.
Vos imaginate, Carlos, que en mi ciudad, en Carlos Casares, ibas a cada uno de los lugares de campaña y la gente estaba movilizada. Ahora no hay nadie directamente.
Porque están los
¿Te acordás míos? Que antes era vamos a uno, el radical, el peronista, y estaban colapsados y las calles, y se cantaba la marcha, ya sea peronista, como la marcha radical, y había una afluencia en los lugares de comando que lo primero que hacías era ir ahí. Bueno, todo eso es verdad.
La marcha de Alfonsín en la 9 de julio fue de 1.800.000 personas, y la del peronismo fue 2.500.000, y ganó Alfonsín. Y si era por cantidad, pero era, no, a ver, no estaba los medios de telefonía donde insultan por WhatsApp, donde se...
Es más, es terrible, pero la mejor campaña que hizo Milei fue la campaña en TikTok, en esas redes, con un mensaje directo y con un mensaje coachado. Carlos, para todos los oyentes, a ver, también vamos a comunicar, porque me parece que lo que falta es comunicación. ¿Qué pasaría si gana Milei? Con tranquilidad y comunicando.
Yo creo que sería la profundización de la extranjerización total del país. No, ya se entregaría todo lo que falta entregar, ya lo dijo. Bajaría la Argentina, bajaría el nivel de Ecuador, bajaría un nivel paupérrimo en salarios, en conquistas. Pero yo lo que sí creo es que antes de llegar a eso vamos a una guerra civil seguro. Sí. Yo creo que esto puede desencadenar en el descontento termina en tragedia. Porque vos sufrís hasta que uno te decís, bueno, ya estoy. Esto pasó en Malvinas, contado, podés hablarlo con Claudio, cuando van cantando, van sonriendo.
Claudio Guida.
Y vos vas cantando, van sonriendo, contando, y cuando sonó el primer disparo, ahí empezó ya, ahí se acabó, y ahí es tu vida por la mía. Y yo creo que este no es un país, yo creo que hay una clase media que, así como salió a los bancos a golpear en las puertas, va a salir. Yo creo que va a ser un 4 años muy trágicos en la Argentina, y yo creo que con Massa podemos llegar a pelearla, pero no al ritmo de la degradación de la sociedad. Yo creo que cuando pones un loco, yo escuché ayer a un del CONICET, que están haciendo
un investigador
que le está estudiando lo que tiene en la cabeza. Sí. Y bueno, tenemos un loco, es un paranoico. ¿Qué querés que te diga? Para mí Macri fue lo peor, fue el cisne negro que tuvo la Argentina, que vino contando que iba a ser...
¿Milei es peor que Macri?
Milei es... No, Macri es perverso, Macri es inteligente, no se equivoque. Macri no es un loco.
Milei es loco sin perversidad y Macri es loco perverso.
No, Milei es un loco
sin perversión,
sin conocimiento de lo que habla.
¿Y Macri?
Macri es un perverso y sabe
con
cómo
conocimiento,
moverse.
Con conciencia.
Y con contactos muy importantes. no se equivoquen.
¿Y Cristina qué es?
Cristina es una líder, creo que la líder hoy que quedó con muchísima inteligencia política. Creo que el partido no la acompañó, creo que la sociedad que ella sostuvo no la acompañó, la dejó sola en esta pelea, salvo algunos. Y bueno, hoy se está pagando las culpas de creer que el que gana es el campeón, y creyeron que Alberto ya era el campeón, que Cristina había pasado a cuarto intermedio, y bueno, después creyeron que Massa como ministro de Economía nos iba a llevar a todos a ganar $500,000 y íbamos a hacer todo. No, la lucha política y económica en el mundo no es tan fácil.
¿Y Massa no es ni loco ni perverso?
No, Massa es un tipo muy capaz, un tipo con ambiciones muy, muy firmes. Y bueno, ahora tiene que demostrarlo. Yo entiendo que salió, le quedaba más cómodo haberse quedado como, o jugó mal su carta, o sus asesores le jugaron mal la carta, pero quizás si él hubiera quedado como presidente de la Cámara de Diputados y no hubiera jugado su prestigio en este juego económico, hoy sería un poco más allegado a que estas vicisitudes, o cuando lo nombraron, si renunciaba como ministro, le dicho renunciaba. Es muy difícil la situación en la que él se puso. Ahora, de todos los políticos que hay en la Argentina, y muy lejos de lo que es Cristina, creo que es el único político que tenemos hoy para conducir el país, es Massa.
Carlos, ¿qué tendría que hacer el peronismo para reflotar esta situación?
No, el peronismo tiene que esperar estas elecciones.
¿De qué manera?
Y bueno, hay que trabajar en... Hay que... El movimiento obrero en su conjunto no va a responder a la conducción institucionalmente. Esto sale de trabajador por trabajador. Nosotros estamos notando en nuestro gremio, con las diferentes asambleas que estamos teniendo, que las cosas se están cambiando a favor de Massa. Pero no por un problema ideológico, pues yo no hablo de ideología en el gremio. El única ideología que hay en el gremio es peronista, por mi concepción. Y lo que yo digo es, hoy lo que hay en la Argentina es una situación dramática, es como aquel del Titanic, y tenemos dos caminos: o tratamos de esquivar el iceberg y tratar de que nos roce, o poner al plomero, que es Milei, para arreglar el barco. Esos son los dos caminos que tenemos. Yo creo que Milei es el plomero del Titanic, no va a solucionar el problema, al contrario, lo va a agravar.
¿Y Massa qué sería del Titanic?
Y va a esquivar el iceberg, porque también tiene contactos internacionales, no nos equivoquemos, no de la negrura que tiene el macrismo. O sea, no es el hombre oscuro de la Argentina, Massa. Al contrario, fíjate que perdió su mujer, perdió en el Tigre, cuando podría haber trajo a Jorge Macri, y violaron la ley y todo, y Jorge Macri iba a ser jefe de la ciudad porque su sociedad anónima. Macri en su construcción política hizo una sociedad anónima y atacó a Cristina para saber que no podía haber otro liderazgo. Es muy inteligente, no se equivoque, no es tonto. Sí, es un vago, pero es pensante, es vago, sí, es el domador de sombrilla, es así. Fíjate que siempre que vos fijate, en el medio del conflicto aparece en escena, Jorge Macri queda, lo sacan a la reta que por haberlo enfrentado, termina perdiendo. Bullrich, que se agranda y ahora se está cayendo a Bullrich, y va y le da todo el apoyo a Milei, que es el más cercano a él. Pero vuelvo a decir, el grupo, los grupos estos económicos internacionales, que son grupos peligrosos, todos responden a Macri. Si no, ya estaría preso, pero anda por el mundo, la FIFA lo nombra, anda por Dubái con el tenista este haciendo negocio, qué sé yo. Yo digo,
con Gaudio.
Tienen al otro Simón ahí en Uruguay, que no pueden. Y digo, y esto es impunidad de las mafias.
Bien. Se nos fue el programa.
Bueno.
Hoy habló.
Pero espero haber hablado bien, pero bueno.
Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 16, conversando de actualidad.
Pero usted también habló, ¿eh?
No, pero usted habló más.
Sí, pero usted el domingo me...
Claro.
El lunes me robó el programa.
No, usted no pudo venir.
Pero usted tendría,
Carlos,
que haber,
usted
tendría
no
haber
pudo
dicho,
venir.
Si levanta el programa... Porque
no, ¿cómo? No,
falta el invitado
nunca
especial.
Nunca un programa se levanta. Siempre estoy
si falta,
hay que
si
estar.
Falta, si falta
la
figura...
La participación especial.
Seguro que el rating fue para abajo.
El share. Conversando de actualidad y de qué, Carlos.
Y de poco, de a poco.
De a poco. Chao.
De a poco, de a poco.
Gracias, los amamos.